Empieza el espectáculo. Empieza el espectáculo.
Levántate y Cárdenas.
¿Estáis listos para vivir una experiencia única? ¡Ríe! ¡Emocionate! ¡Siente el ritmo de Europa FM!
¡Levántate y Cárdenas!
¡Muy buenos días! Ya estamos a miércoles. Esto avanza y, sin embargo, parece que estemos en el mismo día una y otra vez. Miércoles 25 de marzo, el día en el que te vamos a contar todo lo que está ocurriendo. También tenemos un montón de curiosidades interesantísimas, pero antes de nada, saludar al equipo. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
Buenos días. El día de la marmota.
Es la sensación, que vamos avanzando los días, 25 de marzo, y sin embargo, es como que fuera el mismo día.
Total.
Una y otra vez. Es realmente algo tremendo. Estos días decíamos que la estupidez humana no conoce límites. Y si no, que se lo digan al presidente mexicano. Cuando algo te llega de nuevo, puedes tener una cierta excusa ante según qué fallos. Pero cuando estás viendo por todo el mundo lo que está ocurriendo, tú no puedes, siendo el presidente de un país, y un país tan poblado como México, decirle a la gente que haga vida normal, que se hagan a las calles, que los mexicanos son muy resistentes a los contagios. No puede ser tan criminal. Atentos.
El presidente de México dijo que se puede hacer una vida normal y de hecho le pide a la gente que si quiere vaya a restaurantes porque eso contribuye a fortalecer la economía. El mandatario pidió a las personas que no dejen de salir porque el país todavía se encuentra en una primera fase del coronavirus. Añadió que los mexicanos son muy resistentes. Obviamente, bastante polémica ante estas palabras del presidente mexicano, ya que alrededor del mundo se ve todo lo contrario, como todos los presidentes de todo el mundo le están pidiendo a la gente que se quede en casa y que por favor evite los lugares cuando hay muchísimas personas.
Es increíble que diga esto cuando México tiene 400 casos ya, O sea, que entonces hay que tener cuidado.
Pero no solo eso, José, es que además de esos 400 casos, es decir, él ha tenido la oportunidad, porque ha llegado más tarde, de ver lo que ha ocurrido en tantos y tantos países y países hermanos como, por ejemplo, España. Tú no hablas con un mexicano que no te diga que no vea a España como un país hermano, y mira que con la que liamos por ahí, Pero bueno, la gente es buena, y igual que nosotros vemos a los mexicanos de la misma forma, ¿no? Y sin embargo, viendo todo esto, dice el líder de todo un país tan potente, tan poderoso y tan poblado como México, que se hagan a la calle, que no pasa nada. Un momento, pero ¿qué tipo de políticos hay en la nueva era? Es decir, ¿qué pasó de golpe para que todos sean gilipollas?
Total.
¿Qué es penoso.
¿Qué pasó? En México hace dos semanas, antes del confinamiento, estuve en Cancún y ya estaba empezando todo el tema del coronavirus y ahí decían que no pasaba nada, güey.
Tú me lo decías. Sí. Tú decías, pero es que no ocurre nada. Entienden que, nada. Que no va a llegar y ellos están haciendo vida normal, están en la playa con fiestas. Veremos qué pasa cuando llegue el pico alto y le diga a la gente tu uso criminal, porque en México no se callan como en España, En México no se callan como en España. Es alucinante.
Levántate y Cárdenas.
Vamos a avanzar. Lo hacemos con Albert Lesan. Ayer hablábamos justamente de animales que pueden predecir la muerte. Pero no es algo negativo, sino algo positivo. Permite que familiares se puedan despedir de ellos de una forma más relajada, más bonita. Albert Lesan, buenos días.
Buenos días, Javier. Y además te traigo tres evidencias. La primera, un perro de Ohio llamado Scam que predecía la muerte. Ahora lo veréis.
Un perro extraordinario. Está sometiendo esta pregunta a prueba. Se llama Scamp y sus habilidades desconciertan a los propietarios de la residencia de ancianos donde vive. Se trata de un diminuto schnauzer que vive en la residencia Pines de Canton, Ohio, con su dueña Adeline. Desde que está allí, Scamp ha predecido no menos de 40 muertes, es decir, más del 50% de los fallecimientos ocurridos desde que llegó hace 6 años.
Ha pasado mucho tiempo aquí con todos los residentes y si alguien va a morir, el perro lo sabe.
Desde que llegó, el perro ha estado ladrando y paseando alrededor de las camas de los residentes próximos a la muerte. Dispuesto a quedarse a su lado en sus últimos momentos, el perro se niega a salir de sus habitaciones.
Cada vez que se iba a producir un fallecimiento, Scamp alertaba al personal, a veces dejando algún juguete en la cama de la persona que iba a morir. Llegó un momento en que si no le hacíamos caso, ladraba y arañaba las puertas de la gente que no estaba bien.
Los expertos especulan con la posibilidad de que el asombroso olfato de Scamp sea la causa de su sexto sentido.
Impresionante, ¿eh?
Oye, desde luego que sí, ¿eh?
Uf. En una residencia, Javier, residencias de ancianos, y lo predecía, incluso les dejaba juguetes, es brutal.
Iba y le dejaba su juguetito. Tenemos tanto que aprender de los animales, tanto, macho.
Bueno, nos hemos ido a Ohio, pero Javier, en Córdoba existió un perro llamado Moro, y algunos vecinos incluso le temían por el índice de acierto que tenía. Escucha.
Este pueblo es Fernán Núñez, está en la campiña de Córdoba.
¿Cómo llegó al pueblo? Nadie sabe de dónde vino. Bueno, era un perro callejero, un perro negro, muy seco, esquelético. Cada vez que el perro empezaba a rondar por la casa, estaba a punto de haber difunto.
Ya volvía y se quedaba echado, el animal no se movía ya de ahí y la persona fallecía.
Recuerdo mi madre de decir, el perro de los entierros está al lado de la casa de Antonia, que fue la mujer que falleció. Y efectivamente, a la media hora, la vecina falleció.
Y darse el caso de tres entierros del mismo día y asistir a los tres.
Está comprobado, pero que está comprobado y que lo hemos visto todas las personas de mi edad.
Con el tiempo se llegó a tenerle pánico al perro. Había personas que le tenían pánico.
Wow. ¡Qué mal rollo! Ver el perro ahí al lado de tu casa.
Madre mía. Claro, imagínate. Yo lo entiendo perfectamente, pero al mismo tiempo, digamos que el perro te está preparando para lo que es inevitable. Para lo que... Es decir, el perro no es el que provoca la muerte, ¿eh? Claro. O sea, te vas a morir sí o sí. Él lo que está diciendo es que aquí va a pasar esto, qué mejor que, ostras, poderte despedir con... La gente que no se puede despedir de un ser querido, alguien a quien ha querido mucho, por la distancia, por lo que sea, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Si tú puedes despedirte de una forma mucho más... es que te cambia por completo la forma de entender la muerte. Y esos perros, bueno, este de Córdoba, por ejemplo, puede tener que mucha gente le dé yuyu, pero mucha gente seguro que dice, no, yo quiero saberlo, porque yo quiero estar ahí, quiero acompañar a mi padre o a ese familiar querido, bueno, pues en ese proceso. Eso, ¿no?
Claro, te está dando tiempo.
Exactamente. Me parecen historias increíbles pensar que los animales puedan predecir, puedan oler, porque algunos tienen la teoría de que pueden oler lo que es la muerte.
Pero Javier, no solamente perros, tenemos el caso de un gato en Estados Unidos llamado Oscar, que se subía encima de la cama de la persona que iba a morir. Escuchemos también.
La verdadera historia de Oscar, el gato que predice la muerte de las personas. Su historia comienza en el geriátrico Steer House en Estados Unidos. Oscar es un gato que fue adoptado por el personal del centro para que hiciera compañía a los residentes. Vive en la tercera planta acompañando a los enfermos con demencia en fase terminal. Lo curioso de su historia es que cuando un paciente va a morir, se acurruca en la cama del enfermo. Una hora más tarde, el paciente muere. Al principio, los médicos no eran conscientes de la capacidad del menino, pero al ver que detrás de cada muerte siempre estaba Oscar tumbado en la cama del enfermo, las teorías comenzaron a propagarse. Por eso se comenzó a llevar el cálculo de las muertes predichas por el gato. Gracias a la señal que ofrece Oscar, se puede avisar a la familia.
Lo que tú decías, Javier, lo que tú decías.
Sí, sí, desde luego. Oye, yo lo que os pido es que si alguno de los que nos estéis escuchando ha vivido algo parecido con su mascota, por favor que nos lo cuente. Historias fascinantes de lo mucho que tenemos que aprender todavía de nuestras mascotas. Y nos vamos a ir, ojo, a algo que también ha dado la vuelta al mundo. De hecho, este genial mensaje, Xavi, de la policía local de Asturias, animando a los más pequeños.
Sí, sí, es buenísimo. Es una patrulla de la policía local de Noreña, en Asturias, que manda un mensaje maravilloso a los vecinos de ese pueblecito que se encuentran confinados en sus casas. Desde el coche, y hablando a través de los altavoces, el agente se baja del coche, intenta levantar los ánimos, especialmente de los más pequeños, después de que la orden de alargar el confinamiento durante 2 semanas se emitiese el pasado domingo, ¿no? Él dice que hay una carta de Pikachu para todos ellos, lo escuchamos.
Para daros cuenta, está Pikachu, ¿conocéis a Pikachu? Pues Pikachu mandó una carta, y voy a leeros la tal cual la mandó, no creas que yo mentira, que está aquí, mira. Dijo, me lee esta carta, por favor, a los niños de Noreña, y en ello estoy. Empieza Pikachu diciendo, pica pi, pica. Y sigue, pica pi, pica, pica pi, pica pica, espera que lo veo. Pica pi, pica pica, pica pica pi. Pica pi, pica pica, pica pica pi. Y esto ponlo entre comillas y en negrilla. Pica pi, pica, pica pi, pica pica. Y sigue diciendo Pikachu. Pica pi, pica pica, pica pica pi, pica pica. Firmado Pikachu.
¡Bravo!
Esto los niños entendieron, los canarios un poco gatucos ya, que os pilla un poco ya esto lejos. Viene a decir algo así como que están haciéndolo muy bien, que sigan portándose bien, que son unos campeones.
Bueno, es maravilloso este policía con un par de narices. Y la carta es muy interesante, lo que dice Pikachu,
hombre,
¿eh?
Hombre,
pica,
yo me he perdido un poco,
pica,
¿eh? Pica,
No, porque, hombre, porque el mensaje es profundo, pero pica pi, pica pi, pica pica pica. Me ha encantado, te lo juro. Y los niños están sordos diciendo, coño, es verdad.
Pues, ¿verdad?
Qué bueno. Que Pikachu dice verdades como puños.
Levántate y Cárdenas.
Vamos a ir también con Coco Petel, porque queremos saber si el ratoncito Pérez está trabajando o no está trabajando.
Siempre, Javier, ratoncito Pérez trabaja siempre, pase lo que pase. Nicolás tiene 5 añitos y se le ha caído su primer diente. El ratoncito Pérez le llama para felicitarle por ser tan bueno con su hermana pequeña y para decirle que tendrá un regalito de su parte.
Nicolás, ¿sabéis quién soy?
Sí, el ratoncito Pérez.
¿Cómo lo sabías?
Es que te he visto en un vídeo en mi tablet.
¿Qué ha pasado esta mañana?
Se me ha caído un diente.
Te voy a contar un secreto. Que los niños que se portan muy bien, los puedo llamar por teléfono.
Me encanta llamarte.
¿Te ha dolido?
No, yo soy muy valiente. Lo que pasa es que algunas veces Cachila me da algunos sustos y me quedo con la boca abierta.
¿Quién se porta peor en casa?
Cachila. Porque cuando tenía 4 años me dio un bocado en el culo.
¿Te ha dado un bocado en el culo?
Sí, como una hamburguesa. Yo ya sé dónde vive.
¿Pero tú me has visto?
No. Que yo he visto un cartel que pone que el ratoncito Pérez, cuando existían los dinosaurios, estabas en una caja de galletas. No puedes poner los dientes de dinosaurio porque son enormes.
¿Tú no tendrás un dinosaurio en casa?
Yo tengo un conejito y un perro en casa. Y tengo un abuelo que me hace bromita.
¿Por qué no hay nadie en la calle ahora?
Porque está el coronavirus. Y si salimos a la calle los niños, pues nos quedamos con el virus. Y yo cuando es por la tarde hago ejercicio de yoga.
¿Qué es el yoga?
Para relajarme.
¿Y a ti te sale muy bien?
Regular, porque algunas veces casi me caigo. Casi.
¿Sabes que el otro día tuve que ir a un sitio a buscar unos dientes ahí en Cádiz? Pero era un sitio muy raro. Era como un campo con porterías y con unas gradas y estaba toda la gente cantando.
El Estadio Carranza y el himno del Cádiz. Ponte la fichín de mago para sus canarios, para sus amores. Amarillo se pinta en la cara. Amarillo son sus corazones.
¿Y crees que te deje un poquito de chocolate también?
Vale.
Oye, Nicolás, que me tengo que ir, ¿vale?
Gracias.
Hoy te tienes que ir a dormir temprano, ¿vale?
Vale.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Bueno, adiós a todos, ¿eh? Cómo mola, de verdad, cómo mola. Qué maravilla. Oye, por favor, en estos días que queremos subir el ánimo, que te queremos también, por favor, mira, no es reír a carcajadas, pero sí que nos dejen una sonrisa en la cara, como ha pasado con este soñador, con Nicolás, qué bonito, y esa historia con el ratoncito Pérez. Por favor, envíanos un email.
Mándanos un mail a cárdenas@europafm.es.
Oye, nos vamos hasta Barcelona, creo que ahí tenemos a un soñador, a Manuel. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Me dicen que tú viviste algo parecido a lo que hemos escuchado con Albert Lesan con tu perro.
Sí, hace poquito.
¿A qué te dedicas, Manuel?
Repartiendo.
Toma ya, ¿eh? Otro campeón, macho. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Manuel, nos decías eso, que te pasó hace muy poquito con tu perro. ¿En qué consistió exactamente lo que os pasó?
Pues mira, mi abuela falleció hace un mes y medio, más o menos.
Sí.
Y bueno, estaba mi pareja en casa durmiendo y eso que yo le escribo un WhatsApp. Me llama en mi familia que ha fallecido ya mi abuela, estaba ingresada en el hospital hacía ya 2 semanitas. Y le mando un WhatsApp a mi novia para comentárselo, ¿vale?
Sí.
Ella estaba durmiendo y se despierta y mira el móvil. Me llama, me dice, madre, me he despertado porque el perro se ha puesto a ladrar, a llorar.
Sí.
Sin saber por qué. Claro, y cuando cogió el móvil, vio el mensaje de que mi abuela había fallecido. Cuando nunca lo hace, nunca.
Pero esto es muy curioso porque tu abuela estaba en el hospital. Esto un poquito rompería la teoría de que los perros huelen de la muerte, sino que pueden presentirla.
Claro,
pueden presentirla de otra, claro, de una forma distinta. Porque a mí estas casualidades no me parecen para nada casualidades. Es decir, que un perro que nunca ladra ni nunca comienza a hacer ese sonido, el que parece que estén como llorando, te referías, ¿no?
Sí, sí, a eso.
Pues haciendo como ese sonido que todos conocemos muy bien del animal, como que lo está pasando mal, que empieza a hacerlo a la misma hora que ha fallecido esa persona querida, a mí me parece que no puede ser casualidad.
Levántate y Cárdenas.
Me dice Elena que tenemos a Nuria, que es una soñadora, a la cual le pasó algo muy parecido a lo que hemos hablado anteriormente con su perro, de lo que hemos hablado acerca de perros que son capaces de predecir pues la muerte. Nuria, buenos días.
Buenos días.
¿Desde dónde nos llamas?
Llamo de Ornacho, Badajoz.
Badajoz. Y tú sí. Nos dices que a ti te pasó algo muy parecido con tu perrita y tu abuela.
Sí.
Cuéntanos cómo fue, por favor.
Mi perrita iba todos los días con ella a la cama, nada más despertarla le dábamos el desayuno a mi abuela en la cama, con sus pastillas y tal, la atendíamos allí y mi perrita se iba con ella todos los días y se subía en la cama, compartían un poco el desayuno y le daba besitos y todo.
Despiertas por la mañana, está haciendo fiestas, sí. Ahí moviendo el culo y diciéndote, sí, sí. Qué guay, ya te has despertado, ¿no?
Ya estás aquí, venga arriba.
Sí, exacto.
Y estaba deseando que se levantara y ponerse al lado suyo y que mi abuela comiera algo para darle un cachito, bueno, sí. Pendiente de ella. Y el día que mi abuela falleció, el año pasado, ella en todo el día no quiso ni asomarse a la habitación, se quedaba en el pasillo.
Toma ya.
No sabían por qué, vamos, no sabemos por qué, claro, venga, vente, que ya está la abuela despierta, que da, y nada, no consentía.
Toma ya.
No,
porque,
no,
claro, también nos hacía ilusión, en el fondo, de decir, bueno, como no sabemos qué pasa cuando fallecemos exactamente, oye, pues sí. Venga, ponerle a su perrito del alma al ladito, ¿no? Como para esa despedida, pero la perra
claro,
no quería.
Ese día no éramos conscientes de que ella se iba a ir.
Lo hizo antes de que se fuera, sí. Tu abuela.
Mi abuela falleció por la tarde y ella por la mañana cuando se despertó mi abuela y tal, ella tampoco quería entrar en la habitación, no sabíamos por qué, pero ¿qué te pasa? Vente. Y no.
No me lo puedo creer. De verdad, me has dejado con la boca abierta.
Después
la situación, ¿no?
De que mi abuela falleció, ella tampoco quería entrar en la habitación, Se tiró meses sin entrar. Pero
la piel de gallina.
El mismo día que mi abuela falleció, por
ya
la mañana,
triste.
no quiso entrar. Nada.
Me parece increíble. Nuria, lo hemos hecho antes, no me cansé de decirlo. Tenemos tanto que aprender de los animales, tanto.
Sí, muchísimo, más que muchísimas personas, como mi abuela decía, solo te falta el habla.
Exacto. Nuria, ¿qué te dedicas?
Pues ahora mismo en casa, como todo el mundo, ¿no? Pero
claro.
No, porque soy paciente de enfermedad rara y no trabajo.
Perfecto, pues Nuria, de verdad, que gracias por explicarnos esta historia tan increíble.
A ti por llamarme,
increíble.
Escucho todos los días. Me alegráis en la mañana porque es muy difícil levantarme por las mañanas con una enfermedad y me alegráis bastante en la mañana.
Pues no veas qué ilusión me hace que me digas eso, porque el programa, mira, ya vale para algo y sobre todo, de verdad, Nuria,
a ti
por esta historia, que si ya lo teníamos muy claro, confirma absolutamente para nosotros lo que explica en el documental. Los perros, los gatos, algunos animales, o a lo mejor todos, no lo sé, pero que son capaces de predecir, fíjate, cuando alguien se va a ir. Nuria, un beso descomunal y cuídate
un
muchísimo.
Un beso para todos, gracias.
Mashup exclusivo. Levántate y cárdenas. You get on that horse, you better ride. We're here for a long time.
And I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction.
Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Whoa, get ready, bam-a-lam. Get ready to ride.
Down around the corner.
So pretty that shake that thing, work that thing, drop that thing, put your hands up, now say.
This brother told me a secret on how to get more chicks. Put a little Medina in your glass and the girls come real quick.
Whoa, get ready, bam-a-lam, whoa, get ready, bam-a-lam, whoa, get ready, bam-a-lam, get ready to ride.
So pretty that I shake that thing, work that thing, drop that thing, put your hands up, now say.
Whoa, get ready, bam-a-lam, whoa, get ready, bam-a-lam.
down. Won't be cold with Dana.
Mashup exclusivo. Levántate y Cárdenas.
Y nos vamos a ir a las secciones reconvertidas. Vamos con el corte de virus guapos y feos. Porque mucha gente está diciendo esto, que la cuarentena nos está igualando. ¿Y de qué forma? Sobre todo a nivel de belleza.
Hombre.
Esta pandemia nos va a traer muchas cosas positivas. Estoy completamente convencido de ello. Pero yo ya estoy empezando a notar una que a mí me preocupaba especialmente. Y es que ni los feos éramos tan feos, ni los guapos erais tan guapos. Ahora los muchachos les ha dado por raparse la cabeza y afeitarse las barbas. Y aquí están apareciendo más orcos que en El Señor de los Anillos. Porque tú no tenías una cabeza. No, tú eras Doraemon, tú no eras guapo. Tú lo que tenías era un tupe muy bien cuidadito y una barba muy bien hecha. Y dabas el pego. Y ellas salían todas a la calle como si fueran Paula Echevarría. ¿Y ahora qué? Ahora con cuatro dedos de raíces, sin poder ir a la esteticien que te haga las cejitas y que te dé cuatro pinchacitos, ahora eres una folclórica en el Rocío. Tú no tenías un cuarto de baño, tú tenías el clonador de tu cara, me suena. Esto nos está haciendo iguales, fíjate lo que te digo. Pero bueno, ya claro, remontaremos. A ver si vamos valorando lo que verdaderamente es importante. Que abran los bares, por favor. Porque borracho, todo el mundo es un poquito más guapo.
Perfecto, perfecto. No, yo no me cansaría de escuchar las reflexiones de este hombre, de verdad. Maravillosas. Verdades como puños.
Levántate y Cárdenas.
Claudia, la cuarentena deja escenas memorables, como el canto de este niño que han seguido sus vecinos.
Sí, es un vídeo que se ha vuelto viral de un niño que agarró un micrófono y se puso a cantar Hola Don Pepito, Hola Don José, y todos sus vecinos le siguieron, aunque la despedida es lo mejor.
Otra vez.
Es buenísimo.
Pero por favor,
es que para comérselo.
Oye, y que se ve que encima la suerte que tiene este vecindario es que el peque se le ve comedido. O sea, no se ve el típico pesado que dice, coño, me está siguiendo todo el mundo, y se tira media hora con la misma canción. No, el tío la canta, ve que la gente la aplaude y dice, bueno, hasta las 8.
Ahí,
el punto. Vale,
adiós. O sea, es maravilloso. Y también los vecinos, qué maravilla de vecinos,
sí,
de ver cómo le están siguiendo el rollo. Ostras. Oye, venga, nos vamos a ir a momentos que nos han hecho, de verdad, sonreír y reírnos un montón, porque no dejamos de alucinar con lo que la gente explica en estos momentos. Nos vamos a ir con la ruta del bacalao, y es que hay gente que ha vivido cosas que dicen, si esto no me ha matado,
claro,
el virus tampoco.
Os digo una cosa, si habéis sido de los que habéis sido de la ruta del bacalao o de la maquineta o algo así, tranquilos, nen. Si no nos han matado, nos han matado las pastillas, ni los trippies, ni toda la mierda que nos hemos metido. Los canutos, chuflas que te han dado, gente que ni conocías, que te la han dado, metida en la mano, en la boca. ¿Te va a matar el virus esta hora? Venga, va, hombre. Tranquilos.
¡Tranquilos!
¡Ah, pues vale! Vale, perfecto. Sí, es un mensaje de la OMS.
En casitos no escuchaba nada tan gravísimo. O sea, por favor.
Que hay una cosa, después de escuchar al doctor Jorge Planas donar el hospital, donar cama, eso, respiradores, aparece de pronto de tío, tranquilos, no pasa así, con la droga que nos hemos metido en el cuerpo, ¿dónde nos ha matado?
Pero es que esto es España, Javier.
Es España, amigo.
Levántate y Cárdenas.
Vamos a resucitar un momento maravilloso de la radio y de la tele. Nos vamos al momento en el que Encarna Sánchez, en 1996, había visto a Victoria Abril en el programa de Pepe Navarro. Hoy, mejor dicho, esta noche cruzamos el Mississippi.
Mítico.
Eso es porque Encarna Sánchez era como el juez Dredo, la
correcto,
película aquella de Sylvester Stallone.
Sí, ya ves.
Algo que no le molaba, y decía lo siguiente por haber visto a Victoria Abril en el programa de Pepe Navarro.
Anoche te vi, Victoria, y sentí vergüenza ajena. Anoche te vi, Victoria. Y una tiene costumbre, cada noche, de detener su tiempo cuando llegan las 12 de la noche en un programa de Telecinco titulado Esta noche cruzamos el Mississippi. Pepe Navarro ha encontrado su línea con alguna entrevista, algún personaje verdaderamente importante. No era el caso de anoche, no lo era, Victoria. Yo sentí vergüenza ajena. Y creo que Pepe Navarro también. Sentí vergüenza ajena, Victoria. Te vi desahogada, descarada, fresca, vulgar y ordinaria. El mal gusto, la carcajada, otra que ha caído. Mal gusto, zafiedad, ordinariez y poca vergüenza. Pues qué pena, Victoria. Yo sentí vergüenza. Tú supongo que no. Porque hasta para ser excéntrica, Victoria Abril, hay que ser señora.
Joder, y tan directo. Es como un crochet de Mike Tyson. Directamente Tyson.
Sí, sí, demoledor.
Levántate y Cárdenas.
Avanzamos, saludamos a Albert Castillón. A ver, buenos días.
Buenos días, Javier, equipo, ¿qué tal?
Ayer hablábamos sobre los Miami y, sí. Mira, al cabo de un rato me escribió Silvia Fominaya, sí. La actriz y presentadora, para decirme que sí que se está rodando una serie, qué curioso, que saquemos sí, el tema sí, ahora, sí. Sobre los Miami ahora, que la va a producir José Manuel Lorenzo, sí, hermano del mítico actor. Además, habían estado escuchando el programa, pues Peña Enano, que, sí. Del cual habíamos hablado.
El fundador y que quería de los Miami.
Y que quería que rectificáramos una información
ahí voy,
que,
ahí
nosotros,
voy.
Que nosotros hacemos sin ningún tipo de hombre, problema y además encantados.
Y además a mí me vino por otra vía porque el guionista de la serie es el compañero periodista Javier Negre del diario sí. El Mundo. Es quien sí. Está escribiendo el guión. La serie la va a hacer...
Gran periodista, Javier Negre.
Gran periodista y buen amigo. La va a hacer Movistar Plus. Se llamará El Inmortal. Recuerda que te dije que ha sufrido tantos atentados que le han apodado El Inmortal. Sí. Y este hombre está libre. Este hombre apenas ha pisado en estos años liderando los Miami la prisión. Aclaraciones que quiero hacer para que todo conste que lo decimos bien en este programa y agradezco que nos escuche también los Miami. Aquí es que te escucha todo el mundo, hijo. Dice, primero, que Peña no estuvo en prisión. Es cierto, cuando hablé yo del blanqueo de dinero, que no fueron 170 sino 600 millones de pesetas donde estaba la dueña de la residencia Montehermoso, no iba acompañada de Peña, sino de Rafael Gutiérrez, del abogado que fue acribillado en el 2005 porque también eran pareja sentimental. Es decir, por ese caso de blanqueo jamás Peña fue acusado ni estaba ahí, no tenía nada que ver. Hay que decir que con ella, con Peña, con la dueña de la residencia Montehermoso, que de ahí vino esta historia, estuvieron 20 años, fueron pareja 20 años, que tienen tres hijos en común, que ha sido una relación de toda su vida. Y que ella siempre ha sido un personaje curioso, por ejemplo, conducía un BMW 740 con blindaje antigranadas. Ya me dirás tú si es normal en alguien que ahora tiene residencias geriátricas.
Sí,
en
un, sí, sí.
O que en una ocasión llegó a pedir protección a la Policía Nacional porque decía que la quería matar un cártel colombiano. Es decir, aquí el foco hay que ponerlo en Fe Castrillo, dueña de Montehermoso, y en Rafael Gutiérrez, que compró el solar donde está la residencia. El abogado Rafael Gutiérrez ya fallecido, como digo, y nunca se llegó a demostrar hasta qué punto el dinero de esas residencias venía del conseguido de forma ilícita, porque es de eso de lo que Fiscalía está investigando. Aclarado eso, ayer me salió el nombre de Darek como persona que había tenido relación con esta historia.
Y diciendo que además había estado en la cárcel. Yo sí, desconocía sí, que Darek había estado en la cárcel.
Estuvo cuatro meses. Os cuento. Volvemos al personaje acribillado en la calle Menorca de Madrid, año 2005, abogado Rafael Gutiérrez. Entre sus clientes estaba Seanin Ávila, brasileña, condenada por narcotráfico en Francia. Esta Seanin, una belleza, fue pareja sentimental de Ricardo Rojas, fundador de los Miami, que también tuvo relación con la dueña de la residencia geriátrica. Este es el que murió hace dos años y cuando iba a dejar a su hijo en Pozuelo y fue acribillado su coche. 2018, lo recordaréis. Bueno, pues esta mujer, esta brasileña, es Esta mujer que fue detenida por narcotráfico fue novia de Darek, de Darius Dabrowski, que es como se llama. Habían sido detenidos los dos, Darek y ella, en Francia, años antes. Él pasó 4 meses en prisión, luego fue puesto en libertad. Ella también, pero ella, a diferencia de él, fue condenada por narcotráfico a 4 años y medio de cárcel. Ella conoció a Richard, al que te digo, en Pigmalión. Pigmalión es un club de Alterne de Madrid. Esta chica cobraba 1.000 euros por hora. No te digo más. Llegó a tener su propia organización de droga. Me dicen que ahora, después de haber pagado aquí en España, está en Las Vegas, trabaja en Las Vegas y vive en Las Vegas. Y esto que cuento lo llegó a publicar Interview en el año 2007. En casa de los dos, de Darek...
Es muy curioso eso, porque en Estados Unidos hay un gran problema si tú tienes antecedentes penales, ¿eh?
Ya, pues lo que me cuentan es que está en Las Vegas trabajando y viviendo feliz. En casa de los dos, de Darek y de la brasileña, encontraron 380 gramos de cocaína, un laboratorio y una prensa para fabricar ladrillos de coca. A ella, no a él, a ella le llegaron a pillar hasta 144 kilos de cocaína.
Wow.
¿Qué trabajo hacía Darek ahí? Me dicen que eran pareja, pero también le hacía el trabajo de guardaespaldas. Esa es la relación de Darek con esta historia de los Miami. Estuvo 4 meses en prisión, salió, y después llegó lo de Ana Obregón y esas historias que ya conocemos.
Impresionante.
De Ana Obregón, la única relación con los Miami no existe. No existe tal relación. Pero sí tenía un guardaespaldas, Eloy Sánchez, que creo que está cumpliendo 12 años de condena, que un día dijo, Ana Obregón me dijo, dale una paliza a Jaime Cantizano, pero no tú, se la encargo a los Miami. Esa frase, Ana Obregón niega haberla dicho, él dice que la digo, bueno, mucha gente se publicó en su momento, esa, y en todo caso fue una frase dentro de un contexto de enfado, porque había sacado al hijo de Ana Obregón enseñando el culito en pantalla, en Antena 3, en un programa en el que yo colaboraba, hace 15 años de esto, 12 años. Y esa frase de Ana le costó cara porque muchos medios publicaron pues que tenía relación. No es verdad, Ana no. Perfecto. Podía conocer, pero nada más que eso.
Levántate y Cárdenas. Levántate y Cárdenas.